COPE Andalucía.
Estar informado.
Batimos todos los récords, casi 7.000 nuevos contagios de coronavirus en Andalucía. Buenas tardes, soy Yolanda Aguirado. Ante estas cifras, hay reunión el próximo viernes para tomar nuevas medidas. ¿Por dónde van a ir estas restricciones?
Vamos a tener que tomando decisiones más duras desde el punto de vista de la restricción de la movilidad y de la propia actividad económica.
La otra pregunta de la tarde, ¿nos confinarán totalmente?
Ahora mismo no, pero esto es como todo, yo siempre pongo el ahora mismo. Puede pasar que en dos semanas o en tres la circunstancia, se dispare de manera sobrevenida y pues tengamos que pedirlo. Nosotros desde la Junta de Andalucía no descartamos nunca nada.
Así de rotundo se ha mostrado el presidente andaluz, Juanma Moreno. En estos momentos los expertos están analizando las medidas a tomar, medidas que vamos a conocer en muy pocas horas. Hay 6.882 nuevos casos por coronavirus y en los hospitales sigue aumentando un día más el número de ingresados. Son ya 1.697, 284 están en la UCI, se encuentran graves. Y además tenemos que lamentar un día más nuevas muertes, 35 en las últimas 24 horas. Con estos datos en la mano, queremos ahondar en esas nuevas medidas. Queremos saber por dónde pueden ir. A las 19.51 minutos de la tarde, saludo a la portavoz del Comité de Expertos para el COVID-19 en Andalucía, Inmaculada Salcedo. Inmaculada, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Usted qué le recomendaría al presidente en cuanto a movilidad?
Yo sí que le recomendaría una no movilidad entre provincias y luego analizando cada una de ellas, cada distrito sanitario, cada situación en concreto, pues ver un poco cómo abordaríamos. Si hay una población que está en un nivel de alerta elevado, evidentemente en esa tendríamos que hacer medidas más duras.
Y como médico, doctora, ¿qué medidas aplicaría usted en cuanto a comercios, hostelería, bares, restaurantes?
Pues yo siempre digo que la educación sanitaria es muy importante y aunque a corto plazo parece que no da mucho resultado, hay que insistir. En la hostelería las personas tendrían que ir con mascarilla y solo quitársela para comer y beber. Incluso al mirar la carta de lo que van a pedir, que apareciera un mensaje diciendo no se retire la mascarilla, la salud pública depende de ello, incluso nuestro negocio y nuestras familias también dependen de esto, ¿no? Y, por supuesto, una higiene de mano escrupulosa en todo momento, mantener la distancia social, retirarse las personas. Las personas que están más concienciadas, yo lo veo en mis compañeras, en mi familia, no nos acercamos. Es que se acerca uno, boom, se retira el otro, ¿no? Yo creo que esa es la clave. Ahora mismo es lo que tenemos, es triste, no estamos acostumbrados, pero nos tenemos que acostumbrar.
¿Cree que es necesario el cierre total de hostelería y comercios?
Pues nosotros siempre hemos intentado conjugar que la economía no se resienta, porque yo siempre digo que las diferencias sociales, la pobreza, es un problema de salud pública importante y las familias sufren y nos afecta muchísimo. Pero llegar a estas circunstancias y si las cifras que se producen lo obligan a hacer, salvar vidas es lo primero.
¿Eso es un sí?
Bueno, a ver qué se decide el viernes. No me quiero yo anticipar a nada porque el presidente les comunicará, obviamente, a todos los medios la medida definitiva y bien estructurada.
Si no fuera la portavoz del Comité de Expertos para el COVID-19 en Andalucía, como médico, ¿usted cree que es necesario ese cierre total de la hostelería y los comercios?
Pues me hace una pregunta muy difícil, porque claro, visto las circunstancias actuales, miraría con lupa los números y las cifras y probablemente habría que hacer algo en ese sentido.
Nos estamos contagiando más en Andalucía, eso es un dato, es un hecho, hoy tenemos récord de contagios. ¿Qué porcentaje de hospitalizados hay dentro de esos contagios?
Bueno, pues mire, yo que reviso los datos continuamente, no estamos especialmente mal en la UCI todavía, pero van subiendo evidentemente, y los hospitalizados también. Y positivos hay muchos, la clave es atajar rápidamente los positivos. Si atajamos bien los contagios positivos, no se derivarán en personas más graves, en contagios a pacientes que puedan ser ingresados y que puedan pasar a la UCI. Y no solo el colapso del sistema sanitario, nos preocupa muchísimo, claro que sí, porque entonces las personas no pueden ser atendidas adecuadamente, sino también a nivel comunitario. Los contagios de residencia, los contagios en domicilio, todo suma, ¿no? Y estamos viviendo con mucha preocupación esta última hora, francamente.
En esta tercera ola, ¿las personas que mueren son en su mayoría ancianos con patologías previas?
Bueno, hay de todo, ¿eh? Uh-huh. Hasta ahora el perfil era ese, sobre todo personas mayores, como hemos hecho mucho hincapié con las personas mayores, con la residencia y demás, ahora los contagios se estaban derivando en todo tipo de personas. Y no es que nos preocupen menos ni más, nos preocupan exactamente igual, pero que no se confíe la ciudadanía, que cualquiera es susceptible de cogerlo y tener un final desgraciado. Yo lo que les diría, que la gran mayoría de los jóvenes, es verdad que lo pasan de manera más leve o asintomática, pero siempre el contagio que puedan producir es grave. Y si alguna persona joven tiene un tratamiento inmunosupresor o tiene una carga viral más elevada, aunque no tenga factores de riesgo, puede fallecer igualmente.
¿El mayor número de contagios se puede deber a la cepa británica?
Es una posibilidad que estamos estudiando, porque se están haciendo muchos tipajes en los laboratorios de referencia, en Granada, etcétera, y estamos valorando esa posibilidad, porque no es normal que con las cifras que manteníamos a lo largo de la Navidad y que nos estaba permitiendo dar un poco de oxígeno también al comercio, a la hostelería y a todas las familias y pequeños negocios, pues ahora de pronto tengamos esta situación. Estamos estudiando detenidamente que pueda ser debido en parte a eso.
Pues Inmaculada Salcedo, portavoz del Comité de Expertos para el COVID-19 en Andalucía, gracias por atendernos.
Pues gracias a ustedes por la oportunidad y un saludo.
COPE Andalucía. Estar informado.
Cambiamos de asunto, nos vamos ahora a Málaga. Los agentes de seguridad siguen buscando al hombre que ha rociado a dos chicas con ácido en Cártama. Seguimos muy pendientes del paradero del hombre de nacionalidad marroquí, Andrés García. Estamos conociendo más datos de este individuo.
Así es, datos que siguen dando buena cuenta de su historial delictivo. El apodado como el Melillero iba a ser juzgado a finales de este mes por un delito de malos tratos, unos hechos ocurridos en 2016 en una discoteca de Marbella, donde golpeó y arrastró a una expareja con la que tiene un hijo en común. A raíz de esto se dictó una orden de alejamiento de la víctima que aún permanece vigente. A esto se suman varias órdenes de detención en vigor por otros delitos como robo con violencia. A esta hora se le sigue buscando. Tras rociar con ácido a Sandra, su expareja, y a Cristina, amiga de esta, el presunto autor, nacido en Melilla y afincado en Fuengirola, huyó en un Volkswagen Golf de color oscuro. Mientras se trabaja para dar con él, sus víctimas se encuentran hospitalizadas, una de ellas en la UCI en estado muy grave.
Gracias, Andrés. 7:57.
Según la teoría de universos paralelos, ahora mismo tú podrías ser logopeda.
Según la teoría de la UOC, ahora mismo puedes elegir el tú que quieres ser.
Porque con la UOC puedes cursar grados y másters oficiales 100% online con un método flexible e innovador.
9.000 graduados en Andalucía ya lo han conseguido.
Visítanos en Sevilla o entra en UOC.edu. COPE Andalucía.
Estar informado. Te cuento más cosas. Esta tarde los consejeros de Presidencia, Salud y Cultura se han reunido con los presidentes de las agrupaciones de cofradías de Andalucía. Esto es lo que ha salido de esta reunión, lo que te voy a contar a continuación. Tendremos una Semana Santa sin imágenes en la calle, pero con toda la religiosidad. Debido a la pandemia van a estar permanentemente reunidos y hay convocada otra reunión para el mes de febrero. También se están valorando posibles subvenciones a las hermandades. Te vamos a ampliar toda esta información en cope.es/Andalucía. Te hablo ahora de la crisis de liderazgo que atraviesa Susana Díaz en el PSOE andaluz. Hace unas horas, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, hombre de confianza de Pedro Sánchez, le ha dicho a Susana que se deje de cosas, que deje paso a otro candidato, y se lo dice poniéndole un ejemplo, el de Mikel Iceta, que ha dejado paso a Salvador Illa como candidato al PSOE en Cataluña. Lo escuchamos.
Creo que el compañero Iceta ha sabido tener generosidad, ha sabido tener altura de miras, ha sabido pensar en el conjunto y no en él mismo, y por tanto aportar y dejar paso al que yo creo que en este momento es la mejor, el mejor de nuestros activos en relación a Cataluña, que es el ministro Illa. Bueno, yo creo que eso es el fundamento que debemos de afrontar también para el futuro de Andalucía, que es la generosidad y la altura de mira a la hora de afrontar el proceso.
Bueno, pues se puede decir más alto, pero no más claro.
Por eso me voy, qué lástima, pero adiós, me despido.
Pues aunque algunos se resistan a marcharse, no es nuestro caso. Dejamos paso a Expósito, dejamos paso a La Linterna. Llegamos casi a las 8 de la tarde y te estamos contando todo lo que ocurre en COPE Andalucía, donde en tu antena y, por supuesto, siempre en la web, 24 horas al día, 7 días a la semana. cope.es/Andalucía, ya lo sabes.
Me voy.